Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Ayer nos llegaba la noticia, en pleno programa, no nos atrevíamos tampoco a darle la credibilidad oportuna, de hecho todavía hay bastantes dudas sobre la desaparición o no, en unos años, de la marca SEAT. SEAT ha afirmado que es más fuerte que nunca y pretende ofrecer formas de movilidad para jóvenes. Esto me suena a vehículos de movilidad personal y, por tanto, pues seguramente SEAT en el futuro será de esta forma. Así ya lo adelantaba ayer el presidente de Volkswagen y se ha dado la mayor de las credibilidades a esta afirmación del presidente, que dijo que a partir de ya SEAT es Cupra, con lo cual va a mantener la marca Cupra y hará desaparecer SEAT. ¿Qué va a ocurrir con los modelos? Bueno, pues van a seguir existiendo, coexistiendo, pero poco a poco irán desapareciendo y la marca SEAT se mantendrá como vehículos de movilidad personal que ya de hecho existen. Como digo, ha sido y fue una noticia que se fraguó en la jornada de ayer, justo en el transcurso del programa. No queríamos darle todavía la total credibilidad, a pesar de que sí nos habían llegado rumores, pero no de ahora. Ya lleva bastantes años hablándose de la posible desaparición de SEAT y totalmente claro, no está. David de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Llevamos desde 2019 hablando de esto, de la posibilidad de la desaparición de SEAT, que no creo que vaya a ocurrir, pero sí la transformación.
Sí.
Te explico.
A ver.
El grupo Volkswagen tiene muy claro que en las calles va a haber coches de car sharing en el futuro, pero quizá no quiere poner ciertas marcas en car sharing, y todo esto va enfocado a través de SEAT, movilidad personal, car sharing, microcoches. Ayer tenía un acuerdo con Silence, con la moto, la Mo, pues también viene un coche pequeño de Silence, que no descartes que lo veamos por todas las ciudades de España y de Europa bajo el nombre SEAT, y la posibilidad de jugar con ellos en las ciudades, de poder evitar y sacar coches fuera y ir al car sharing, a este coche compartido.
Bueno, enseguida escucharemos también a Calero, que obviamente ha hablado, ha hecho un resumen rápido de lo que es esa desaparición de la marca emblemática como es SEAT, y por supuesto que haremos esa reflexión, no solo en esta jornada, sino durante los próximos días, porque es una noticia creo que importante, quizá muy anunciada, pero importante, y por tanto pues haremos referencia a ella. Si te parece, de Diego, bueno, hablaremos, ya que hablamos de vehículos de movilidad personal, en un instante estará el presidente de los vehículos de movilidad personal, es decir, de los patinetes y similares, de los Segways, de los monociclos, estará con nosotros Miguel Juanes y hablaremos de este aspecto, ya no solo de la nueva denominación o el nuevo proyecto de SEAT, sino también, por supuesto, de los propios vehículos de movilidad personal. Comentaremos con él qué novedades traen esos Segways, esos monociclos y, por supuesto, los llamados patinetes. Pero nos adentramos, si os parece a todos, comenzamos, damos el banderazo de salida y vamos ya directamente a decir que estamos, lógicamente, en COPE 92.0, también a través de los dispositivos móviles, a través de la web de COPE, y allí mismo dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio a modo podcast para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Se ha hablado estos días de Diego y estábamos muy preocupados. Sí. Hemos hecho un seguimiento y hoy ha habido incluso reuniones importantes sobre el Euro 7. El Euro 7, sí. La entrada que estaba prevista para julio del 25, para el caso de turismos, las furgonetas, 2 años quizá después para camiones y autobuses, que suponía o supone una amenaza para el sector, que el 31 de diciembre del 34 realizaría ya las últimas ventas de vehículos de combustión interna, los diésel o gasolina, y por tanto, bueno, pues hay una auténtica locura en estos momentos en Europa, que vamos a conocer ya qué es lo que está ocurriendo, de Diego, con la Euro 7, que puede llevar al traste a, bueno, pues a un gran número de la industria del automóvil. Es verdad que hay algunos que la industria del automóvil la soportamos Alemania, la soportamos España, la soportamos Francia, pero hay algunos como Dinamarca o los Países Bajos que no tienen esta industria, que apoyan un poquito más la Euro 7, así un poco más restrictiva. ¿Te digo?
Sí, porque esta misma norma, dependiendo de ciertos matices, puede ser muy perjudicial para la industria y para ciertos países, o muy beneficiosa, porque hay que tener en cuenta que 2035 no es que sea pasado mañana, pero está relativamente cerca, y hacer inversiones por parte de los fabricantes, de los proveedores de los fabricantes, para conseguir llegar a unos niveles muy altos de reducción de la contaminación, que luego se van a cortar de golpe, porque sí, a partir de 2035 ya no se podrán vender en Europa, es algo que está haciendo trabajar a todos los estamentos de la Unión
Europea.
Bueno,
pues España está trabajando y de lo lindo en este aspecto, y para ello está la eurodiputada Susana Solís al frente, y supongo que, bueno, con pocos minutos, pero que no, por lo menos hemos podido robarle algún segundo que otro para que podamos cambiar impresiones en este programa de movilidad. Susana Solís, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí desde Bruselas, y además es que justo esta mañana hemos estado negociando Euro 7 aquí en el Parlamento, así que lo tengo muy reciente para poder contaros.
Bueno, pues la pregunta es de obligado cumplimiento. ¿Qué ha ocurrido esta mañana? Cuéntanos.
Bueno, pues como sabéis muy bien, porque yo ya lo he expresado muchas veces, la propuesta que ha hecho la Comisión sobre Euro 7 es inaceptable, como muy bien habéis dicho, los tiempos, ¿no?, el que pidan una aplicación a partir del año 2025 simplemente es irrealista y no es más que una vuelta de tuerca más de la Comisión a una industria que ya le estamos diciendo que tiene que realizar enormes inversiones para poder transformarse en el 2035 a coches cero emisiones. Sí. Por lo tanto, lo que yo he defendido y por lo que estoy trabajando por una mayoría sólida en el Parlamento es pues una legislación que dé certidumbre a la industria, porque necesitan saber dónde van, ahora mismo están muy preocupados, y sobre todo que no incremente los costes, que no suponga un aumento de costes ni a la industria ni tampoco al consumidor, porque ten en cuenta que todo lo que la industria tenga que invertir más y modificar sus vehículos, unos vehículos que, como muy bien has dicho, en el 2035 se dejarán de fabricarse, lo van a repercutir en el consumidor. Y a mí eso me preocupa muchísimo en España, donde tenemos uno de los parques más viejos, de 13,9 años, y sobre todo porque en España lo que producimos son coches pequeños, que antes habéis hablado del SEAT, y podemos poner en riesgo nuestra producción de híbridos, nuestra producción de diésel y nuestra producción de coches pequeños, sí, que no se pueden permitir un incremento de costes como lo que quería esta norma. Digo quería porque para mí es inaceptable y vamos a intentar cambiarlo.
Bueno, el nivel de exigencias, ni más ni menos, de nuestros motores para menor contaminación, etcétera, etcétera, que es lo que en principio se estaba pidiendo, pero que estamos intentando por parte de los países, por lo menos productores de vehículos, es el rebajar ese nivel de exigencias. Adelante, Diego.
Sí, Susana, aquí hay dos actores importantes, tanto a nivel local como europeo. Por un lado está ANFAC, que son los fabricantes, y está Cernauto. Uh-huh. Aquí en el programa han pasado por aquí José López Tafay y José Portilla, con el que hay una muy buena relación, yo diría, Vicente, incluso amistad con ellos después de tantas conversaciones con todo esto. Y luego está la parte europea, CLEPA, que es la que corresponde a Cernauto, y ACEA. Susana, realmente esto afecta a un montón de europeos, por supuesto, todos los habitantes, pero a un montón también de europeos que trabajan para el mundo de la automoción, tanto como fabricantes como proveedores.
Exactamente, el impacto sería enorme, teniendo en cuenta que esto afecta a vehículos ligeros, o sea, coches, camiones, furgonetas, a toda la flota, porque estamos hablando de no de CO2, sino que Euro 7 lo que te hace es medir las emisiones NOx, y también, bueno, pues también las emisiones de frenos, de neumáticos, y otra de las cosas que hemos incorporado también la durabilidad de las baterías. Por lo tanto,
muy importante.
Sí, importante. Entonces, lo que es mi postura, y la que yo creo que la industria y la que tendríamos que sacar adelante, porque es necesario para España y para los países productores, que somos muchos, es una de las industrias más importantes de Europa, es que todas las modificaciones que hagamos no supongan cambios ni supongan inversiones, ¿no?, para las plantas de producción, que tienen que llevar esas inversiones hacia el coche eléctrico. Porque fíjate que hoy leía que en la feria de Múnich el 41% de los expositores eran de asiáticos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que desarrollar la industria de eléctricos y tenemos que decirle a la industria dónde deben ir. Y ahora China es el primer productor de coches eléctricos. Por lo tanto, importante, primero, las fechas. El 2025 es inaceptable. Uh-huh. Estamos hablando de posponerlo a 2027-2028, sí, y entrar en vigor pues para coches nuevos un año más tarde, para coches existentes un año más tarde, para camiones otro año más tarde, es decir, sí, una fecha realista. En segundo lugar, las condiciones de prueba. Lo que nos proponía la Comisión, unas condiciones de prueba que no reflejaban los usos cotidianos, estadísticamente no eran relevantes, con muy sesgadas, muy extremas, y por lo tanto lo que pedimos es volver a condiciones de prueba de Euro 6, porque eso significa que no necesitan invertir nuevamente en marcos de pruebas, y los que están produciendo los coches híbridos y diésel que están produciendo en España no necesitan invertir en nuevos bancos de prueba. Para mí esas condiciones son fundamentales. Y luego, donde sí realmente podemos ser ambiciosos, porque tiene todo el sentido del mundo, es, por ejemplo, en la durabilidad de las baterías, porque es algo, una tecnología que va a seguir después del 2007 con los coches eléctricos. Por lo tanto, ahí ser más ambiciosos en que queremos garantizar una mayor durabilidad, y también ser más ambiciosos con las emisiones de los frenos, de los neumáticos, que eso es independiente del coche que estemos hablando, ¿no? Del vehículo que estemos hablando o del camión. Por lo tanto, esos van a ser un poco nuestras líneas, con lo que intento llegar a una mayoría en el Parlamento. Y importante que esto pueda ser finalizado antes de fin de año en la presidencia española.
Con la presidencia española, terminar antes de fin de año, puede estar todo esto aprobado. ¿El timing cuál es? Porque es verdad que la Euro 7, estamos hablando ya mucho tiempo, y sin embargo nunca parece que haya nada. ¿Cuál es el timing? Si, en el caso de que se apruebe lo que en realidad se quiere de aquí, desde España, que como presidencia, pues que efectivamente haya restricciones bastante menores, como has comentado en estos momentos, a partir de ahí, ¿qué ocurre si se dice sí dentro? Porque tengo entendido que el 12 de octubre hay una votación de la Comisión de Medio Ambiente, el 8 o 9 de noviembre hay un pleno y después la negociación. En el caso de que sea un sí afirmativo, ¿qué ocurriría a partir de ese momento, hasta 2027?
Exactamente. Hemos tardado mucho porque la Comisión ha tardado muchísimo en sacar la propuesta, ¿no? Entonces, lo que realmente nos ha enfadado es que después de tantos meses de retraso y después de haber sido tan exigente con la eliminación de vehículos de combustión en 2035, viene tarde con una propuesta que era, pues como digo, inaceptable. Entonces, ahora hemos estado corriendo mucho en buscar esas mayorías. Una vez que tenemos la mayoría, que estamos buscándolas, estamos negociando todavía, la idea es votar el 12 de octubre en la Comisión de Medio Ambiente, como tú decías, luego en el Pleno, y de forma que empecemos ahí lo que son las negociaciones institucionales entre los países, el Parlamento y la Comisión, y finalizar como muy tarde, pues a finales de este año, sería presidencia española. Eso sería lo ideal, de forma que la regulación podría entrar en vigor como mínimo, estaríamos hablando del año 2027, ¿no? Sí. No el 2025, como hablaba la Comisión, sino el 2027 escalonado, dependiendo si es un vehículo nuevo, un vehículo, un modelo nuevo, que entrarían antes en 2027, si es un vehículo que ya existente, es decir, los que tenemos ahora en producción, ya 2028, y dar todavía más tiempo para camiones, porque los camiones sí que la legislación les afecta mucho más porque es más dura, y no han tenido este tiempo de adaptación y necesitamos dar más tiempo para camiones y autobuses. O sea que como muy pronto estamos hablando de que entraría en vigor en 2027-2028. Eso es lo que estamos negociando.
Claro, aquí se plantea una duda. Susana, tú que conoces muy bien el funcionamiento de cómo funciona Europa, cómo funciona Bruselas, la Comisión Europea suele jugar a esto, viene apretando muy fuerte, exige muchísimo y luego se negocia, o es que realmente no han estado bien asesorados y piden más de lo que realmente quieren llegar más lejos de lo que realmente se puede.
Bueno, pues en los últimos tiempos lo que estamos asistiendo es a precisamente lo que tú dices, que la Comisión está siendo muy muy ambiciosa, más de lo que se puede, incluso no solo nos pasa con este dossier, ¿no? Nos ha pasado con otras legislaciones, con estudios de impacto muy durosos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos tenido muchos problemas con conocer los costes reales de lo que esto significaba, los costes iniciales que nos presentaba la Comisión no son los que luego nos ha vuelto a presentar y aún todavía no nos ha presentado cómo es esta metodología de costes. O sea, lo que estamos percibiendo en los últimos años es que la Comisión está corriendo mucho en esta transición, que nadie la duda, o sea, nadie duda que tenemos que ir hacia las cero emisiones, pero sí lo que queremos es que sea digerible, ¿no? Pues para la industria y para los consumidores. Y suele ser muy exigente. Lo que ocurre también en este Parlamento es que una parte del Parlamento, digamos toda la parte izquierda verde del Parlamento, es aún más exigente, ¿no? Entonces, el problema ahora, por lo que digo, que estoy negociando es porque tenemos la mitad del Parlamento, que más o menos representa mi postura, o incluso quiere ser menos ambicioso, pero tenemos otra mitad del Parlamento, que va a todos los socialistas, verdes y la izquierda, que es que quiere un Euro 7 mucho más ambicioso. Mucho más ambicioso en límites, en condiciones de prueba, en entrada en vigor. Entonces, claro, esto es por lo que estoy intentando encontrar una mayoría para poder bloquear a esa parte del Parlamento que les parece poco, imagínate. Incluso países que tienen industria, ¿no?
Sí, con respecto a los neumáticos, frenos, baterías, habrá novedades, creo que en la línea de la ONU, tengo entendido, ¿no? Que ellos ya se está trabajando en ese sentido y va a haber más o menos un entente en ese, ¿no?
Lo que decía es que en baterías yo creo que ahí sí que podemos ser más ambiciosos incluso que lo que veía la Comisión. Yo creo que es algo importante, ¿no? Para los consumidores, para que tengan confíen más, ¿no? en los coches eléctricos, y yo creo que ahí sí vamos a pedir que seamos by tecnología, que sean más durables, lo que estamos diciendo, pues pasar a 8 o 10 años. Y en el caso de los neumáticos, sí queremos que se implemente los estándares que están trabajando ahora en Naciones Unidas, hay una metodología de medición de emisiones para alinearnos con ellos, o sea, no hacer nada nuevo, sino de esperar a que Naciones Unidas decida cuáles son la medición de las emisiones y, como decía, cuáles los límites para todos los países, porque, bueno, ahí también importamos neumáticos. Y sobre todo la novedad que queremos introducir es que no solo sean para los vehículos que tienen Euro 7, sino que estamos hablando de todos los vehículos, también los eléctricos, que incluso van a tener más desgaste o más emisiones los neumáticos de un eléctrico que tienen mayor peso, ¿no? Entonces eso sí afectaría a todos de la misma forma los frenos, digamos.
¿Tendremos híbridos a partir del 35 o qué? ¿Seguirán con biocombustibles?
Eso es el gran debate que hay aquí ahora en el Parlamento.
Sí.
No es un debate de esta legislación, y de hecho yo quiero separarlo porque para que no crear, bueno, pues intentar encontrar una mayoría de apoyo, pero yo creo que ese es el gran debate, sobre todo porque ahora estamos, paralelamente, se está negociando las emisiones de CO2 de camiones y autobuses.
Sí.
Y ahí es importantísimo el rol de los biocombustibles, es importantísimo el rol de los combustibles sintéticos, que tengamos esa neutralidad tecnológica. Y bueno, a mí lo que me asusta es un poco que ver de nuevo que la propuesta de la Comisión no contempla la neutralidad tecnológica, sigue apostando solo por los camiones eléctricos. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el rol de los combustibles sintéticos y de los biocombustibles es fundamental, ¿no? Para todos los vehículos pesados. Pero como digo, hay que esperar primero que la Comisión nos presente la propuesta que se había comprometido con Alemania de hacer un acto delegado con una propuesta para una nueva categoría de vehículos ligeros que funcionen con biocombustibles o con combustibles sintéticos, perdón. Y en segundo lugar, eso está pendiente de la Comisión. Y luego, en segundo lugar, que nos dejen introducir estos biocombustibles y combustibles sintéticos en la próxima legislación de camión.
De Diego, última pregunta, Susana, rápido, por favor.
Sí, a mí me gustaría que hicieses una valoración de la importancia de las decisiones que se están tomando, porque parece algo que es pasajero, pero esto yo creo que va a ser determinante para la economía y para la sociedad de los próximos 15, 20 años en Europa.
Claro, efectivamente, lo he dicho al principio, nos estamos jugando muchísimos puestos de trabajo con esta norma y bueno, en este juego pues están los países como Dinamarca o Países Bajos que están en las negociaciones que no les importan porque no tienen industria, y están los países productores muy preocupados porque Europa ha sido siempre pionera, ¿no? en innovación, en el sector del automóvil, y ahora estamos perdiendo ese peso. China nos está tomando la medida y necesitamos poner todo nuestro foco, toda nuestra innovación, todo
para eso está tu lucha, Susana, sin duda alguna, ahí en Europa. Oye, seguimos al habla, si te parece, porque nos interesa muchísimo esto de la Euro 7 y que al final, bueno, pues las pretensiones españolas, las pretensiones de Susana Solís salgan adelante. Gracias por todo. Sí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, eurodiputada Susana Solís, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que va por el futuro, ¿eh? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Pues si todo va bien, a final de año tendremos buenas noticias de esto de la Euro 7. Estamos a unos segundos de cambiar impresiones con los hombres de la movilidad personal, de los vehículos de movilidad personal. Esto es COPE.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Estamos en el Salón del Automóvil de Múnich. Y en ese enclave se le ha preguntado al CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer, por el futuro de SEAT. Su respuesta ha sido directamente: el futuro de SEAT es Cupra. Se hace oficial así, directamente y totalmente confirmado por la propia Volkswagen, que la marca SEAT va a desaparecer tal y como la conocemos. ¿Qué significa eso?
Pues significan muchas cosas, ¿eh? Parece ser, de Diego, estábamos hablando de los vehículos de movilidad personal, pues sí. Parece ser que va dirigida a eso, ¿no? Cuidado, porque no es nada... es bastante importante también, ¿eh? Para el futuro, digo, de la movilidad, sin duda.
Bueno, y sobre todo, una cosa que a mí me gustaría comentar en el futuro con la eurodiputada, con Susana Solís, Vicente, sí. Es cómo se enfrenta todo esto, cómo se hace el planteamiento frente a China, porque hay que operar con las mismas reglas de juego, esa es una de las claves.
Bueno, pues lo sabremos. Miguel Juanes, ¿qué tal, presidente de Vehículos de Movilidad Personal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros.
¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, perfectamente.
¿Has visto? SEAT en el futuro, tú vas a llevar un SEAT, con toda seguridad.
Fíjate, que cómo cambia. Que curiosamente SEAT, que ese asiento en los VMP no dejan llevarlo. Sí. Incongruencias de esa marca.
Sí, sí. Y sin embargo, bueno, tú en el futuro te llevarás con toda seguridad ese SEAT, si no cambian la opinión. Es verdad que el presidente de Volkswagen así lo adelantó, pero existen dudas, por otro lado. Pero bueno, cuando el río suena, agua lleva, y cuando lo dice Calero, pues casi es que seguro lo que va a pasar. Bueno, pues ahí está esta noticia, que creo que es noticia de alcance importante, por supuesto que sí, que valoraremos ya durante los próximos días. Pero bueno, los vehículos de movilidad personal siguen siendo protagonistas y cada vez más, Miguel Juanes. Esto es imparable, ¿no?
Esto es imparable. Lo que pasa es que aquí en España pues lo tenemos un poquito más negro. Se acerca enero, y según la DGT y su famoso manual de características, que solamente vale para España, pues solamente podrán venderse a partir de enero aquellos aparatos que se hayan, por así decirlo, homologado en la DGT. Y no hay apenas.
¿Esto quiere decir, no hay apenas o hay muchos todavía por vender? Pregunto.
El tema es que no llegan ni a 10 referencias, quiero recordar. Sí. Las que han pasado
válidas
por la caja.
Las válidas. Sí.
Eso quiere decir que a partir de enero los fabricantes, o los mejor dicho, los distribuidores que tienen estado en España, pues no pueden darle salida.
Sí. Entonces, quiere decir, ni más ni menos, que durante estos meses, octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿puede ser que tengamos gangas auténticas en el mundo de la movilidad?
Bueno, pero no podremos circular, se supone que con ella. O sea, lo que se venga
no podremos ir con ella en el 27.
Sí que podremos circular hasta el 2027.
Ajá.
Pero a partir de enero, es el problema que tienen todos, que tienen la tiendecita, tienen stock, los almacenes, a partir de enero no se podrá vender nada que no haya pasado por la caja de la DGT, que no se haya homologado.
Sí.
Es una locura, va en contra de todo lo que está haciendo Europa.
Bueno, y sigo preguntándote, entonces, ¿va a haber gangas de vehículos de movilidad personal, de patinetes, que no van a estar, que no van a ser aceptados por la Dirección General de Tráfico? Es decir, que no podremos llevarlos a partir del 27, es decir, todo lo que se compre, es decir, lo que no está homologado, supuestamente. ¿Cómo podemos saber si está o no está homologado el vehículo que vamos a comprar durante los próximos meses, hasta el 31 de diciembre? ¿Qué tenemos que hacer, Miguel?
Pues mira, se puede entrar directamente a través de las asociaciones, que podemos informarles.
Sí.
O ya en teoría el aparato ya llevará su chapita, sus características, como dice la DGT que tiene que ir. Pero no hay apenas ahora stock de nada. Ahora lo que se está dando salida es a lo que tienen los distribuidores, que tienen que sacarlo cuanto antes, porque si no, a partir de enero no podrán venderlo, básicamente.
Bueno, pues entonces...
Una locura, ¿eh? Una locura, porque... porque si hay 100 marcas o 200 o es infinidad, se va a quedar en poquitos modelos los aquellos que van a poder venderse, por así decirlo, legalmente.
Madre mía, pues lo tenemos bien, ¿eh? Lo tenemos bien. Bueno, si te parece, seguimos en contacto durante los próximos días. Vamos a intentar ampliar esta noticia también importante y de alcance para aquellos amantes de los vehículos de movilidad personal. Miguel, ¿te parece?
Perfecto, encantado.
Abrazo grande, hasta luego.
Un saludo.
Adiós. Miguel Juanes con nosotros en Luz de Cruce. Atención, que el motociclismo es protagonista. Nacho Martín Loeches, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues bien, bien, ya recién llegado de Barcelona, este fin de semana de Gran Premio, y ahora este fin de semana no paramos porque tenemos también Gran Premio en San Marino, en el circuito de Misano, así que el Mundial se pone en un punto bastante caliente y han pasado muchas horas en Barcelona, ¿eh?
Bueno, pues cuéntanos, venga, va, tenemos unos minutitos para hablar de lo que ocurría el fin de semana, dobleta, Leis, bueno, cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado? Y, pues y bueno, sí, la caída de Pecco, vale, dinos.
La verdad es que fue un fin de muy movido, ¿eh? Porque, bueno, ya has dicho que Aleix hizo un doblete, que la verdad es que fue un dominio bastante grande de Aprilia desde el primer día. Aleix ganó la carrera de sprint, ganó también la carrera del domingo, y desde los primeros entrenamientos libres se vio que los pilotos de Aprilia tenían un pasito más en este circuito de Barcelona-Cataluña. Y desde el primer día pasó algo muy curioso, y es que es algo que no habíamos visto nunca. Es que en la primera práctica del viernes, el top 16 de las motos, las primeras clasificadas, eran europeas, y del 17 al 22 eran todo motos japonesas, las Honda y las Yamaha. Sí. ¿Quién nos lo iba a decir hace años? Pero es un buen reflejo de la situación que están viviendo las marcas japonesas ahora mismo, que están en una crisis muy, muy grande. A partir de ahí, sí que el fin de semana siguió avanzando, como decíamos, con dominio de Aprilia, con las victorias de Aleix, el segundo puesto de Viñales en la carrera del domingo, tercero fue Martín, que sigue acercándose poquito a poco a Pecco Bagnaia, que bueno, nos dio un susto muy, muy grande, porque en la primera curva, bueno, primera y segunda curva, en la primera hubo una caída multitudinaria de varios pilotos, en total 5 pilotos se fueron al suelo, entre ellos Enea Bastianini, que se ha hecho lesiones, ha tenido una rotura en su pierna izquierda y otra rotura también en uno de los dedos de su mano izquierda, y se va a perder 3 carreras, la de Misano, la de India y la de Japón, pero lo que fue un poco milagro es que a Pecco Bagnaia no le pasara nada, porque después de esta caída de 5 pilotos, Pecco, yendo líder, pues tuvo un high side, se cayó, y desgraciadamente pues luego vimos una imagen muy desagradable que fue a Binder pasando por encima de las piernas del piloto italiano Ducati, y al final no ha tenido nada, no ha tenido ninguna rotura, tuvo sí politraumatismos severos, pero no tiene nada roto, estará en Misano, así que fue un susto muy grande, pero del que hubo final feliz.
Muy bien, y resumiendo otras cilindradas rápidamente.
Pues mira, en Moto2 tuvimos bastante protagonismo valenciano. Por un lado, la victoria del piloto de la Spar Team, Dixon. Segundo fue otro piloto, bueno, en este caso piloto valenciano, que fue Aaron Canet. Sí. Tercero, Albert Arenas. Y cuarto, el piloto castellanense, Sergio García. Y en Moto3 ganó el piloto de la Spar Team, David Alonso. Segundo fue otro valenciano, Jaume Masia. Tercero, español andaluz, José Antonio Rueda. Y una cosa que quiero destacar de Moto3 fue la pena de la caída de David Muñoz en la última curva de la última vuelta, vale, cuando el piloto turco Denis Onçu le tiró. Sí. Pues recibió una sanción de 6 segundos, para mí pues no suficiente, sí, después de arruinar la carrera del piloto andaluz. Pero bueno, muy, muy, muy buenas carreras de Moto2 y de Moto3 este fin de semana.
Muy
y
bien.
También de MotoGP, por supuesto.
Nos vemos en San Marino, Nacho.
Eso es, Vicente, muchas gracias. Y hablaremos también de cosas muy importantes, como los test que hay justo después de las carreras de MotoGP, que puede definir, por ejemplo, el futuro, entre otros, de Marc Márquez.
Eso está hecho. Nacho Martín Loeches.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un coche en stock para disfrutar del verano. Ford Kuga por solo 299 euros al mes. Y Ford Puma o Ford Focus por solo 199 euros al mes, con 4 años de mantenimiento. Aprovechate de estos precios en coches con entrega inmediata. Vedad Mediterráneo, en pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón.
De Diego mañana vuelve Eduardo Casanova, en nueva temporada.
¿Sabemos la película?
Eso ya sabes que no, nunca la doy. Eso es un secreto. Eso es un secreto. Siempre es un secreto. Siempre.
Hay que guardarlos, Vicente.
Siempre ha sido un secreto, ¿eh? En cualquier caso, mañana tendremos cine y motor. Gracias, David y Diego. Gracias a todos por estar ahí. Hasta luego.